San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:01 de la mañana aquí en la ciudad de Miami y es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy es martes, después de subir la cuesta del lunes, hoy tenemos un martes de recuperación, 18 de noviembre del 2014. Así que te estamos saludando a ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba y también a los que nos acompañan desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café. Te estamos saludando desde el estudio, en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar, aquí está Moisés López, Ramón Morel de Oro, yo soy Lucy García y ya pasamos inmediatamente con los titulares y las informaciones.
Voluntarios cubanos para combatir el ébola no han salido de su hotel en la capital de Sierra Leona desde hace un mes. Expresa el secretario general de la UNASUR su deseo de que el diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC pueda seguir adelante. Hay gran tensión en el estado de Missouri ante la decisión de un jurado sobre acusar al policía blanco que mató a un joven de la raza negra en la comunidad Ferguson, y cuatro personas murieron en una sinagoga de Jerusalén en un ataque de dos hombres palestinos.
Radio Martí, exactamente 5:03 en la mañana. Unos 100 trabajadores cubanos de la salud que se presentaron como voluntarios para combatir el ébola no han salido de su hotel en la localidad de Freetown, en Sierra Leona, desde hace un mes.
Uno de ellos, experto en enfermedades infecciosas, explicó que médicos estadounidenses y británicos y expertos de la Organización Mundial de la Salud le dieron conferencias e incluso construyeron un hospital de campaña.
La misión cubana es el equipo médico internacional más grande desplegado hasta la fecha en Sierra Leona, un país que necesita personal sanitario urgentemente para atender la creciente demanda de camas de tratamiento y aislamiento.
Mientras las Naciones Unidas reclaman más efectivos para atender las nuevas instalaciones en construcción, los cubanos se preguntan por qué aún siguen de brazos cruzados. Solo 60 de los 165 profesionales cubanos han sido desplegados hasta el día de hoy, según una nota escrita por Juan Velázquez para el diario La Nación.
El virus del ébola mató a más de 1.500 personas y contagió a 4.800 que aguardan en sus casas o en las salas de espera de los hospitales en busca de pronta atención médica.
La sentencia de 3 años impuesta por un tribunal guantanamero al preso político Ricardo Pellier Frómeta fue apelada, pues informó Martín Noticias, Jaycee Furones.
El día 12, en horas de la tarde, a él le hicieron llegar la sentencia allá en la prisión. Yo fui el día 13, en horas de la mañana, y recogí la sentencia. A él lo sancionaron con los 3 años que le pedían. A Darían Ernesto lo sancionaron con 2 años, y a Yuelki Rosabal lo sancionaron con 4 años. Nosotros, por lo menos yo, apelé porque yo no estoy de acuerdo con esa sanción, porque mi esposo es inocente. Contraté a la abogada para la apelación, que son 10 días que tengo. Son 10 días hábiles que tenemos. Ella me dice de que si hubiera sido por lo que se demostró en el juicio, ellos no lo hubieran sancionado. Pero el problema es de que, como ellos tienen sus ideales, aquí en el municipio están tomando represión con las personas que tengan ideales diferentes a los de este gobierno.
Los activistas Ricardo Pelier Frometa, Yuelkis Rosabal Flores y Darían Ernesto Dufo Preval fueron detenidos el día 15 de mayo del 2014 cuando se encontraban reunidos en apoyo a Yohaine Arce Sarmiento, activista de UMPACU, que se encuentra en prisión. Posteriormente fueron llevados a juicio el 24 de octubre en Niceto Pérez, Guantánamo, acusada de desorden público y tentativa de asesinato en grado tercero, por haber lanzado un cóctel Molotov contra personas que les gritaban insultos.
El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, expresó sus mejores deseos de que se encuentre una salida que permita lograr la paz en Colombia tras la suspensión de las conversaciones que llevaban a cabo en La Habana, Cuba.
Samper reaccionó a la noticia de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió el diálogo con la guerrilla de la FARC tras el secuestro de un general este fin de semana en el departamento del Chocó.
En una conferencia de prensa en Quito, Samper expresó confianza en que se encuentre de una manera creativa una salida a esta dificultad.
Los negociadores del gobierno colombiano y las FARC debían iniciar hoy en La Habana un nuevo ciclo del diálogo de paz.
Y con una serie de marchas, jóvenes normalistas y maestros mexicanos se movilizan en diversas ciudades del país para protestar por la desaparición de 43 jóvenes en Ayotzinapa. Jorge Orellana nos trae el informe.
Continúan las protestas en México por la desaparición de los jóvenes normalistas, mientras las caravanas de estudiantes y padres de familia continúan recorriendo el país. La caravana que partió de Guerrero el jueves pasado llegó a Oaxaca para participar en una marcha. Luego continuarán viaje y tienen previsto concluir el día 20 de noviembre en la Ciudad de México, donde se encontrarán con otras 3 caravanas. Entre tanto, el propio presidente Enrique Peña Nieto llama a la calma.
Si lo que buscamos es encontrar la solución, si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen por los mismos, les sea aplicada la ley en todos sus términos. Esto no puede ser a través de actos de violencia o de vandalismo, y más cuando afectan derechos de terceros. Es claro que todos los órdenes de gobierno tenemos responsabilidad, y lo digo en términos plurales, es responsabilidad compartida de todos los órdenes de gobierno asumir tarea precisamente para establecer el orden.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El gobernador de Missouri, Jay Nixon, declaró el lunes estado de excepción y activó la Guardia Nacional en anticipo a la decisión de un jurado investigador sobre si debe ser acusado un policía blanco por la muerte a balazos de un joven de 18 años de la raza negra en Ferguson, suburbio de San Luis.
Nixon dijo que la Guardia Nacional apoyará a la policía local y estatal en caso de que la decisión del jurado investigador ocasione el resurgimiento de disturbios similares a los ocurridos los días posteriores a la balacera registrada el 9 de agosto, en la que murió Michael Brown por disparos realizados por el policía Darren Wilson.
Toda la gente en la región de San Luis merece sentirse segura en sus comunidades y hacerse escuchar sin temor a la violencia o a la intimidación, señaló el gobernador en un comunicado por escrito.
No hay una fecha específica para que se revele la determinación del jurado investigador, y Nixon no dio indicios de que el anuncio sea inminente, pero el fiscal Buck McCulloch, del condado San Luis, dijo que esperaba que el jurado investigador llegara a una decisión a mediados o fines de noviembre.
Human Rights Watch denunció el deterioro de la situación de los derechos humanos en Crimea desde que Rusia ocupó el territorio en febrero.
Las autoridades rusas y locales han restringido severamente las protecciones a los derechos humanos desde que la península fue anexada, advierte el nuevo informe.
La situación está en deterioro porque las leyes y las políticas de Rusia han entrado en vigor en Crimea. Human Rights Watch también subraya que Rusia, siendo un poder de ocupación, está violando muchas normas de la ley humanitaria internacional. El documento añade que los tártaros de Crimea son uno de los grupos étnicos más afectados por la anexión rusa.
Y Naciones Unidas deplora el asesinato del rehén estadounidense Peter Kasich y llama la atención sobre el hecho de que el grupo Estado Islámico mata también a los musulmanes que se le oponen. Con más información, nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
La decapitación del trabajador humanitario estadounidense Peter Kasich a manos del Estado Islámico fue motivo de intercambio entre la prensa en la ONU y el vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, Farhan Haq. Peter Kasich, de 26 años de edad, se convirtió al Islam y tomó el nombre islámico Abdul Rahman. Periodistas acreditados a la ONU observaron que en el momento de ser decapitado, Abdul Rahman era musulmán. El vocero adjunto Haq puntualizó: deploramos la muerte del señor Kasich, y no solo la de él, sino la de todos los que han sido ultimados. Es cierto que él era un converso al Islam, pero ellos han estado matando a muchos musulmanes con quienes están en desacuerdo en Irak y en Siria. Hubo muchos sirios decapitados, musulmanes todas sus vidas. Este grupo no ha sido leal a las enseñanzas del Islam, y esta es una de las tantas razones por qué le hemos solicitado la solidaridad internacional para enfrentar al grupo. El ajusticiamiento de Kasich ocurrió en el momento también del ajusticiamiento de musulmanes sirios por manos de Estado Islámico. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
4 personas murieron y 6 sufrieron heridas este martes en una sinagoga de Jerusalén en un ataque de 2 hombres palestinos.
Según informó la policía israelí, los agresores estaban armados con hachas y armas de fuego cuando atacaron a los fieles durante las oraciones de la mañana.
La portavoz de la policía, Luba Samri, llamó terroristas a los sospechosos y dijo que ambos fueron abatidos por la policía.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que el ataque fue producto de la incitación del grupo militante Hamas y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas.
El secretario de Estado, John Kerry, conversó con Netanyahu por teléfono para expresarle sus condolencias y exhortó a los líderes palestinos a condenar.
La economía japonesa cayó inesperadamente en recesión en el tercer trimestre, lo cual podía provocar elecciones anticipadas y el retraso de un impopular impuesto promovido por el primer ministro Shinzo Abe.
La mala noticia fue divulgada este lunes a 2 años de que Abe ocupara su puesto y en medio de un plan de estímulos y de reformas económicas.
El Producto Interno Bruto japonés se contrajo 1.6% entre julio y septiembre, mientras que entre abril y junio el descenso fue de 7.3%. El impacto negativo de estas noticias provocó una caída de las acciones en la bolsa de Tokio.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:13. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a que continúes con nosotros. A continuación, pues tendremos el reporte del tiempo. En una media hora estaremos conversando con Jerry del Castillo, el avance informativo, nuestra conversación habitual y el cierre, pues con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Son exactamente las 5:17 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío fuerte se extiende sobre las aguas del Atlántico, penetrando la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y saliendo al Golfo de México al norte y cerca de Naples. Este frente se desplazará sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde las últimas horas de la mañana. Para Cuba hoy tendremos nublados con numerosas lluvias y tormentas eléctricas desde las últimas horas de la mañana en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para la región occidental entre los 25 y los 28 grados Celsius, llegando a 33 en el resto de las provincias. Los vientos del noroeste al norte entre 25 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 de la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Voluntarios cubanos para combatir el ébola no han salido de su hotel en la capital de Sierra Leona desde hace un mes. Expresa el secretario general de la UNASUR su deseo de que el diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC puedan seguir adelante. Hay una gran tensión en el estado de Missouri ante la decisión de un jurado sobre acusar al policía blanco que mató a un joven de la raza negra en la comunidad Ferguson. Y cuatro personas murieron en una sinagoga en Jerusalén en un ataque de dos hombres palestinos.
Muy buenos buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento, pues, de que podamos conversar un poquito. Y tal como se veía venir, desestimaron los cargos contra el cantante puertorriqueño Don Omar. Así que la jueza Janet Perea del Tribunal de Bayamón desestimó en el día de ayer todos los cargos contra el cantante puertorriqueño Don Omar, que había sido acusado el pasado mes de septiembre de violencia doméstica contra su expareja Rebeca López Zambrana. Esta decisión se toma al no comparecer López Zambrana. Lo que habíamos comentado, ya esta era la tercera vez que la convocaban, y cuando sucede esto, pues simplemente como no está la persona a que acusa, que levantó los cargos, pues no se procede con el juicio. Siempre se había comentado que los abogados habían llegado a un arreglo fuera de la corte, y siempre que sucede esto, pues la persona que acusa no se presenta. Ya habían pasado dos citaciones, en el día de ayer fue suspendida, así que por lo tanto ya se desestiman todos los cargos. El día 7 había suspendido, mejor dicho, el día 7 fue cuando suspendieron por tercera vez la vista preliminar. Ya esta era la cuarta ya para decidir. Y a causa también en esa ocasión de la ausencia de López Zambrana. Y las reglas de procedimiento criminal establecen un plazo de 60 días a partir de la detención del acusado para celebrar una vista preliminar sobre el caso. Y el límite, pues, se cumplió en el día de ayer sin la comparecencia de López Zambrana, que fue quien hizo la denuncia. Así que además de la desestimación de las acusaciones por violencia doméstica, violación de la ley de armas, la magistrada determinó cancelar la fianza y, bueno, pues ese dinero lo recobra. Don Omar fue detenido el pasado 17 de septiembre en su residencia de Altavega, después de que López Zambrana llamara a la policía, pues acusándolo de malos tratos. Rebeca, estas fueron declaraciones del puertorriqueño. Rebeca tiene todas las características que yo necesitaba y buscaba una mujer en una mujer, y la sigue teniendo. Una manera muy gentil de decir gracias por no proceder con la acusación. Esto sucedió ya en otras ocasiones, así que el señor Don Omar tiene antecedentes de lo mismo, y los arreglos se han hecho extra fuera de un tribunal. Así que, bueno, pues ojalá que se enmiende esta vez de verdad, o que busque ayuda profesional. En muchísimos casos estos hombres violentos, pues necesitan ayuda profesional. Algunos sanan, pero otros son recurrentes. Así que es algo realmente lamentable. Ya los cargos han sido desestimados, así que esperamos a ver si se tranquiliza o viene el próximo. Por otra parte, en el Times Square encienden el día de hoy la mayor pantalla publicitaria de los Estados Unidos. Así que esta emblemática plaza del Times Square, que como todos sabemos está en el corazón de la Gran Manzana, estrena en el día de hoy, está estrenando, de hecho, la mayor pantalla digital publicitaria del país. Es casi tan ancha como un campo de fútbol y con la altura de un edificio de 8 plantas. El tamaño sí que importa en Times Square, dijo Harry Collan, que es el presidente de Clear Channel Outdoor New York, una empresa que se encarga de gestionar las ventas de publicidad de esta especular pantalla, que está ubicada en la fachada del Hotel Marriott Marquis, un hotel bien conocido, con unas dimensiones de unos 23 metros de ancho por unos 100 metros de largo. Las tarifas de la pantalla también son espectaculares, más de 2,5 millones de dólares por 4 semanas, lo que lo convierte en uno de los soportes publicitarios de exterior más caros en el mercado. El primer gran anunciante, pues, va a ser el gigante informático Google, que estrenará su nueva publicidad el próximo 24 de noviembre y ocupará la pantalla hasta el día de Año Nuevo en una zona por la que pasan a diario unas 300.000 personas. La pantalla ha sido fabricada en el fondo de inversión inmobiliario de la tecnología Diamond y tiene una resolución de casi 24 millones de píxeles. Así que tiene una resolución maravillosa. Aquí veo que está en el hotel Marriott Marquis de la Gran Manzana. Que déjenme decirle, yo me he quedado allí. El Marriott Marquis tendrá unos cuartos suite presidencial y todas esas cosas, pero el Marriott Marquis tiene la característica de que usted se hospeda allí, hay muchos cuartos, pero son unos cuartitos chirriquititos, bien pequeñitos los cuartitos, y tiene, no sé si ya habrá cambiado, tiene la característica de que en cada puerta de cuarto hay una señal y una estrella como si fuera un camerino. ¿Por qué? Por el hecho de que allí se hospedan pues muchísimos artistas, invitados, artistas que llevan a Broadway, y entonces, pero son unos cuartos súper pequeñitos, tiene esa característica, como si fuera un camerino, evidentemente. Ya son las 5:25 y nos vamos a la música. En esta ocasión, pues fue muy
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 5:30 en esta mañana de martes 18 de noviembre del 2014. Acabamos de terminar nuestra primera media hora de transmisión, gracias por tu tiempo, la sintonía, y ya inmediatamente pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Los médicos cubanos abandonan las misiones en el exterior por las injusticias que sufren, dice el presidente del grupo internacional. Dice un periódico estadounidense que el gobierno de Estados Unidos y de Venezuela mantienen una red de espías en Estados Unidos. El médico africano que murió de ébola en Estados Unidos llegó al país con síntomas muy avanzados. Y Ucrania se prepara para una invasión rusa, a pesar de que Moscú descarta toda implicación bélica con su vecino.
En Radio Martí, exactamente 5:31 en la mañana. El periódico The New York Times publicó este domingo, por sexta semana consecutiva, un editorial dedicado a Cuba, específicamente sobre el programa del Departamento de Estado para otorgar refugio a los médicos cubanos.
El diario opina que ese programa incentiva la emigración de personal médico cubano cuando se encuentran misiones oficiales en el exterior.
El Times dice que el secretario de Estado, John Kerry, y la embajadora ante la ONU, Samantha Power, elogiaron la participación de galenos cubanos en la lucha contra el ébola en África. También menciona que los médicos cubanos están trabajando en África en instalaciones construidas por Estados Unidos.
El editorial agrega que esos médicos pueden pedir la entrada en Estados Unidos en las embajadas de Washington en los países africanos donde laboran.
The New York Times califica de incongruente que Washington valore la contribución de los médicos enviados por La Habana para asistir en crisis mundiales, al tiempo que facilita las deserciones.
El diario reconoce que el gobierno de Cuba lleva varios años usando las brigadas médicas como su principal fuente de ingresos y de poder persuasivo.
Y los médicos cubanos que abandonan las misiones oficiales en el exterior lo hacen por las injusticias que se cometen contra ellos y no por la política estadounidense. Así respondió el doctor Julio César Alfonso, presidente de la organización Solidaridad Sin Fronteras, a un editorial del diario The New York Times. Nuestro colega Amado Gil entrevistó al galeno.
El más reciente editorial del diario The New York Times sobre la política de Estados Unidos respecto a Cuba afirma que las visas estadounidenses que se le otorgan al personal médico cubano en misiones fuera de la isla procuran desestabilizar al Estado cubano facilitando las deserciones. Una afirmación muy distante de la realidad, dijo a Radio Martí el doctor Julio César Alfonso, director de la organización Solidaridad Sin Fronteras, encargada de ayudar a los médicos que deciden abandonar la misión.
Y se ha demostrado que es un atraso de personas, que es un sistema de semiesclavitud el sistema de trabajo que tienen con los profesionales cubanos. Y por eso es que desertan, o mejor dicho, buscan la libertad. No me gusta usar la palabra deserción porque ni son militares ni están desertando, están buscando la libertad y escapando de un sistema de trabajo semiesclavo que está dirigido y organizado totalmente para enriquecer el gobierno cubano.
Muchos de los médicos cubanos que salen en misiones al extranjero han denunciado que el gobierno de La Habana se embolsa la mayor parte del salario que les pagan en otros países. El gobierno cubano incluso acepta que parte de las ganancias del país se debe a los servicios médicos en el exterior. The New York Times insiste en que invitar a un médico cubano a desertar en el exterior es excesivo.
¿Cuál es el miedo de que deserten? ¿Cuál es el peligro? Porque nadie que está muy bien, nadie que está haciendo una labor correcta y cobrando un dinero adecuado y está en situaciones normales, ningún médico en ninguna parte del mundo decide abandonar su trabajo para ir a ninguna parte, aunque existan miles de programas de visa o de cualquier tipo de asistencia. ¿Cuál es el temor de que estos médicos deserten porque existe el programa?
1.278 médicos cubanos se acogieron al programa de visas estadounidenses durante el último año fiscal. Una cifra récord. Amado Gil, Martí Noticias.
El gobierno de Venezuela mantiene una red de espías en Estados Unidos conformada por cooperantes y cuya tarea principal es recoger información sobre la oposición venezolana en el exterior.
Así lo señala el diario del Nuevo Herald a partir de documentos y testimonios de exfuncionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Las fuentes muestran que las operaciones de inteligencia que Venezuela realiza en Estados Unidos han quedado reducidas a las contribuciones de su red de patriotas cooperantes y a la recaudación de la información que aparece en Internet y otros medios.
Esta red de cooperantes, a quien se les pagaba antes de la crisis económica de este año entre $1,500 y $10,000 mensuales, cobró una mayor importancia tras la expulsión de la cónsul venezolana en Miami, Livia Acosta.
Acosta formaba parte de una red de al menos 10 oficiales de inteligencia que operaban desde sedes diplomáticas de Estados Unidos, principalmente en el consulado de Miami, destaca el Nuevo Herald.
Y en La Habana se espera para las próximas horas las respuestas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender las conversaciones de paz luego de que el grupo rebelde secuestrara a un general y sus acompañantes. Nuestra colega Mercedes Antesana ha estado siguiendo este impas entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de la FARC.
Las FARC, ya sabemos, fueron los responsables de este secuestro.
Los colombianos están sorprendidos por el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender las negociaciones de paz con las FARC, luego del secuestro de un general y otras dos personas atribuido por el gobierno a ese grupo guerrillero comunista.
Voy a decirle a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas.
Las negociaciones se desarrollan en Cuba desde hace 2 años y buscan poner fin a un conflicto armado de más de 50 años sin que se haya decretado un cese al fuego en Colombia.
Responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas 3 personas y les exigimos que liberen estas 3 personas cuanto antes.
Según el propio mandatario, las FARC secuestraron el domingo al brigadier general Rubén Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército Colombiano, en una zona del departamento del Chocó. Junto con él fueron retenidos el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego. Todos, según el gobierno, vestían de civil y realizaban una supervisión de un proyecto energético.
Un secuestro totalmente inaceptable.
Desde principios de 2012, las FARC se comprometieron a detener el secuestro de civiles, pero se reservaron el derecho de capturar a policías o militares a los que considera prisioneros de guerra. Este es el cuarto intento por alcanzar la paz con las FARC.
Influyentes senadores demócratas enviaron una carta al presidente Barack Obama en apoyo a su promesa de recurrir a acciones ejecutivas para frenar las deportaciones de inmigrantes ilegales.
Los senadores Harry Reid y Bob Menéndez, entre otros, desean que Obama reforme el sistema por medio de decretos, con el fin de superar los obstáculos que imponen los republicanos en el Congreso.
La carta dice que el presidente Obama tiene el derecho de decretar cambios para mejorar el sistema de inmigración y mantener la unión de las familias de personas indocumentadas.
Los senadores demócratas rechazan el argumento de sus rivales republicanos, quienes dicen que reformar el sistema con acciones ejecutivas podría violar la ley.
Los demócratas citan el ejemplo de los presidentes Ronald Reagan y George Bush, el padre, quienes recurrieron a los decretos para frenar la deportación de 1.5 millones de inmigrantes legalizados bajo la ley de amnistía de 1986.
En Estados Unidos, el personal médico que trató al doctor que murió de ébola en Nebraska dice que la víctima llegó de África con síntomas muy avanzados. Tenemos los detalles desde Washington con Jefferson Asprilla.
Un médico de Sierra Leona murió de ébola en el hospital de Nebraska en el que estaba siendo tratado tras regresar a Estados Unidos desde África. El doctor Phil Smith, director del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, dijo que el paciente tenía síntomas muy avanzados. El doctor Martín Salia llegó en condiciones muy críticas, a pesar de que teníamos enfermeros y doctores trabajando literalmente contra el reloj para tratar de revertir sus condiciones. No pudimos lograrlo. Jeffrey Gold, presidente del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, lamentó la muerte del médico africano. Usamos el máximo de cuidado y todas las técnicas disponibles en un esfuerzo por salvarlo. Sentimos mucho que el resultado no haya sido el esperado. El doctor Martín Salia, residente permanente en Estados Unidos, se contagió mientras trabajaba en un hospital de Freetown, según su familia. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Se prepara Ucrania para una invasión rusa, pero Moscú descarta cualquier implicación bélica con su vecino ucraniano. Informa Pedro Clavijo.
Ucrania pide a sus militares estar preparados para todo, incluido una invasión por parte de Rusia. Lo corroboró el presidente ucraniano Poroshenko y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa, Андрей Лисенко.
О военной подготовке рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.
Los militares ucranianos deben estar preparados para todo tipo de situaciones, incluida una agresión militar, remarcó el alto cargo. Ucrania ha anunciado por medio de sus más altos líderes que ya han tomado las medidas correspondientes y se preparan unidades adicionales del servicio de reservistas listos a partir al frente en cualquier momento, anunciaron. Por parte del Kremlin se ha reiterado que Moscú no está implicada en el conflicto ucraniano y que aboga por su solución por la vía diplomática. El mismo presidente ruso, Vladimir Putin, también descartó un conflicto promovido por Rusia. El presidente ruso ha dicho en la Duma del Estado que Rusia se burla de las previsiones de Ucrania y se señala que hacerse los invadidos o amenazados por Rusia es un método para apañar más ayuda humanitaria por parte de Occidente y gestionar nuevos préstamos económicos. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:42 minutos en la mañana. La Unión Europea anunció su compromiso en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico, luego de la decapitación el domingo del rehén estadounidense Peter Casing y una veintena de soldados sirios.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, declaró a los medios de prensa que todos los responsables de violar los derechos humanos deberán rendir cuentas. La Unión Europea no escatimará esfuerzos para lograr ese objetivo, afirmó la funcionaria europea.
Por otra parte, el presidente estadounidense Barack Obama confirmó la ejecución de Peter Kassin después de que Estados Unidos revisara el video difundido el domingo.
La organización civilista Human Rights Watch pidió a los países miembros de la ONU que aprueben la resolución que busca llevar a la justicia a los responsables de los atropellos a los derechos humanos en Corea del Norte.
La resolución, que cuenta con el apoyo de más de 50 países, manifiesta su profunda preocupación por un informe de 400 páginas de una comisión investigadora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En ese documento hay información detallada sobre trabajo forzoso, hambruna deliberada, ejecuciones, torturas, violación sexual e infanticidio contra los 120.000 reclusos en los campos de concentración para presos políticos en el país comunista. En un informe que denuncia violaciones en Corea del Norte que no tienen paralelo en el mundo contemporáneo, señalan Human Rights Watch.
La resolución de la ONU, que sería sometida a votación este martes, reconoce las conclusiones de dicho informe y sugiere al Consejo de Seguridad que tome acciones sobre el caso norcoreano, como enviarlo a la Corte Penal Internacional.
Son exactamente las 5:43. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes, martes 18 de noviembre del 2014. Les invitamos a continuar en sintonía. Puede escuchar el reporte del tiempo, los deportes con Jerry del Castillo, un avance informativo, nuestras notas a compartir y el cierre habitual con música. Gracias.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano, mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Son exactamente las 5:45. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde las últimas horas de la mañana está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias con algunas tormentas eléctricas. Este nuevo frente frío avanzará esta tarde sobre las provincias centrales cubanas y el noroeste del Caribe. Para Cuba, y tendremos nublados con numerosas lluvias y tormentas eléctricas desde las últimas horas de la mañana en la región occidental. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para la región occidental entre los 25 y los 28 grados Celsius, entre los 30 y los 33 en el resto del país. Los vientos del noroeste al norte entre 25 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya están aquí los deportes con Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Good morning, Lucy. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estamos de plácemes nosotros y, por supuesto, los oyentes.
Pues así es, así estamos. Vamos a hablar un poco y comenzar este segmento del básquetbol profesional. Los Miami Heat, que habían perdido 3 juegos al hilo, ayer pararon esa mala racha allá en Brooklyn, venciendo a los Brooklyn Nets 95-83. Mario Chalmers anotó 22 puntos y Chris Bosh agregó 15 en la victoria, 15 puntos, 9 rebotes para Chris Bosh, así que se recuperó un poco de la mala rachita que él estaba pasando también. Miami ahora no regresa a la cancha hasta el próximo jueves, cuando le reciben la visita aquí en Miami de los Clippers de Los Ángeles. En el resto de los juegos de ayer en la NBA, vemos que los Dallas Mavericks superaron a Charlotte 107-80. Denver superó a los Cleveland Cavaliers y a LeBron James 106-97. Los Cavaliers ahora tienen una marca esta temporada de 5 victorias y 4 derrotas. Los Phoenix Suns le ganaron a los Boston Celtics 118-114. Orlando le ganó a Detroit 107-93. Memphis sobre Houston 119-93. Los San Antonio Spurs fácil sobre los Philadelphia 76ers 100-75. Portland 102-93 sobre New Orleans. Y Chicago le ganó a los Clippers de Los Ángeles 105-89. Los juegos señalados para esta noche en la NBA, la Liga Profesional del Básquetbol: los Lakers de Los Ángeles están en Atlanta enfrentándose a los Atlanta Hawks. Los New York Knicks juegan en Milwaukee contra los Milwaukee Bucks. Oklahoma City le hace la visita a los Utah Jazz. Y New Orleans estará en Sacramento jugando contra los Sacramento Kings. Así que Miami sale de esa mala racha, mejora su récord a 6-5. Y ahora nos regresan, como les mencioné, a la cancha hasta el jueves. Yo personalmente terminé por ahora, pero vuelvo ahorita, no se muevan, no se vayan muy lejos.
Así es, muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los médicos cubanos abandonan las misiones en el exterior por las injusticias que sufren, dice el presidente del grupo internacional. Dice un periódico estadounidense que el gobierno de Venezuela mantiene una red de espías en Estados Unidos. Médico africano, que murió de ébola en Estados Unidos, llegó al país con síntomas muy avanzados. Y Ucrania se prepara para una invasión rusa, a pesar de que Moscú descarta toda implicación bélica con su vecino.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:50. Y bueno, quería comentarles que se celebró en la noche de ayer lunes, el centenario de los premios ASCAP. ASCAP es una asociación que agrupa específicamente a compositores. Ellos se encargan de cuidar por sus regalías. Es una asociación realmente importante. Tiene ya un centenario. Y en esta ocasión, en este festejo, Stevie Wonder fue el que dio el emocionado discurso que de veras enmudeció al público. Él dijo que era un mundo increíble, que cuando piensas en escribir canciones y hablar de cosas, cuando la gente dice, bueno, ¿cómo puedes escribir sobre eso si no puedes verlo? Todos sabemos que Stevie Wonder es ciego, pero dice que la realidad es que verlas es sentirlas, sentirlas está en el espíritu. Eso fue lo que comentó Stevie Wonder, de 64 años, al público que se reunió allá en Nueva York, en el famoso Waldorf Astoria. Billy Joel fue a lo clásico cuando interpretó New York State of Mind. New York ha estado de mi mente. Sería esa traducción o lo que pienso de lo que dice mi mente de Nueva York. Podríamos darle un título más más bonito, ¿no? O más los estos premios centenarios son galardones a toda una carrera musical que, como ya dije antes, los otorga ASCAP, la Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores. Así que oyes, ves cómo se ve a alguien y escribes canciones. Y esa fue la que escribí para mi primera hija. Eso fue lo que dijo Steve Wonder. Dice que esto es lo mágico del mundo y lo mágico que veo en el mundo es el amor. Así que cerró la noche cantando canciones como Superstition, la premiada cantante R&B India también homenajeó a la leyenda de la música. Cantaron sus canciones, las canciones de Steve Wonder. También el fundador de Motown, Berry Gordy, rindió tributo a Steve Gordon y dijo cosas muy positivas para él. Fue algo muy, muy emotivo. Wonder fue uno de los músicos homenajeados, pues este lunes también Sting, el cantante, pues cautivó al público una versión del tema de Billy Joel, Big Man on Mulberry Street, terminando con una gota aguda que dejó impresionados a los presentes. Trisha Yearwood, ataviada con un hermoso vestido blanco, cantó "Si If Tomorrow Never Come", si no llega el mañana. Así que fue algo realmente espectacular este homenaje a los grandes compositores. Y por otra parte, hablando de compositores, los músicos también ganan terreno en la industria de los Grammy Latinos. Los premios Grammy Latinos han dejado de ser un feudo, ¿no?, de las grandes discográficas para reflejar los severos cambios, ¿no?, que las nuevas tecnologías han traído a esta industria, y poco a poco los músicos también han ido ganando terreno. Este jueves, la Academia Latina de la Grabación celebra en Las Vegas la 15ª edición de estos galardones, en la que, a diferencia de lo que ocurría en sus primeros años, la mayoría de las nominaciones corresponden a productoras independientes. Así que es un gran triunfo que estas personas tengan premios comparado con los gigantes del sector como la Sony Universal, la Warner o cualquiera de sus sellos. Así que las multinacionales musicales han perdido como que un poco de influencia. También paralelamente a esta concentración empresarial, la Academia Latina de la Grabación pues fue introduciendo cambios en los Grammys Latinos para adaptarse, pues, a los nuevos tiempos. Ha habido modificaciones, categorías, así que 15 años después de su debut, los Grammys Latinos cuentan con un 20% más de categorías. Ha crecido también el número de candidatos, un 60% más. Y han crecido géneros como el pop y el regional mexicano, que han perdido peso frente al protagonismo de los ritmos urbanos y tropicales. Ahora también en los premios Grammy se reconoce a la música cristiana, así que han habido muchísimos cambios.